El siguiente es Adrián Fernández. ¿Sí? Gracias. Bueno, la siguiente comunicación viene a cargo de Adrián Fernández, de la empresa Seresco, que nos hablará de detección de cambios en ortoimágenes.
Bueno, lo primero de todo, ¿se me escucha? ¿Bien? Vale. Lo primero de todo, quería dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de venir aquí. La verdad que es que estamos encantados, hemos aprovechado a conocer un poco la ciudad, hoy aprendemos aquí con todos vosotros por la noche cena. La verdad que por muchos años más, muchas gracias. Y bueno, yo voy a presentaros un proyecto, muchas de las terminologías ya las hemos oído aquí antes, muchos de los conceptos le sonarán a nuestra compañera Ana, que acaba de hacer una exposición, porque nosotros lo que hemos hecho es, estamos desarrollando una herramienta, un producto para la detección de cambios en ortoimágenes, ¿vale? A través del entrenamiento de redes neuronales convolucionales, ¿vale? Permitirme nada, solo os prometo que solo son dos diapositivas corporativas, ¿vale? Este es el índice que vamos a seguir para hacer la presentación. Vamos a simplemente presentar un poco de dónde venimos para poner un poco el contexto de por qué hemos empezado este proyecto. Haremos un pequeño resumen de objetivos del proyecto. Haré especial hincapié del paso a paso de cómo hemos y para qué hemos desarrollado este proyecto y os mostraré unos pequeños resultados. Quiero adelantaros que esto es un proyecto experimental que justamente, según el cronograma que lo veréis después, que estamos finalizando ahora mismo, es en este mes de junio. Me hubiera gustado traer más resultados, pero los tiempos no lo permiten, ¿vale? Sí que he traído el demostrador final y, bueno, lo veréis. Vale, bueno, nosotros venimos de Asturias, concretamente de Oviedo, mi compañera Eva y yo, y pertenecemos a Seresco, ¿vale? Somos una empresa dedicada a los servicios TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, y bueno, tenemos oficinas, Portugal, Perú, Costa Rica, Colombia, y aquí en España estamos en Oviedo, Barcelona, Vigo y Madrid, ¿vale? Y hace poco, bueno, hemos abierto oficinas en Lisboa. Y bueno, por no quiero extenderme mucho en esto, pero bueno, estas son las grandes áreas que tiene Seresco y concretamente involucradas en el desarrollo de este proyecto está el área de cartografía y catastro, del cual venimos Eva y yo hoy, y el área de consultoría y software. Concretamente el área de consultoría y software, el área de tecnología e innovación, que nos han ayudado muchísimo al desarrollo de este proyecto. ¿Vale? Este proyecto nace ante una necesidad de mejorar los trabajos, la eficiencia de los trabajos de actualización de bases de datos cartográficas. El Departamento de Cartografía y Catastro, la mayoría de sus proyectos se centran en la actualización de cartografía y estos trabajos, como muchos sabéis, se centran todavía en día de hoy, se ejecutan con trabajos terriblemente manuales que se basan en superposición de ortoimágenes, ¿vale? Y a mano tenemos que recorrer la extensión total de ortoimágenes gigantes y son trabajos terriblemente costosos, terriblemente pesados y están además sujetos a los errores que pueda cometer un técnico. Estamos perdiendo muchísima competitividad y tardando tiempos enormes en hacer tareas que a día de hoy ya no deberíamos de hacerlas así, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Hay que darle una vuelta de tuerca a esto. Vamos a aprovechar la ya famosa inteligencia artificial para hacer algo al respecto, ¿vale? Entonces, estamos desarrollando una herramienta para la detección de cambios relevantes en imágenes aéreas y satelitales de misma ubicación geográfica y distinto instante temporal, ¿vale? Nace ante esa necesidad y el objetivo es mejorar la eficiencia de los trabajos, ¿vale? Construir una herramienta robusta. Esto es una visión general de todo lo que nosotros hemos hecho para el desarrollo del proyecto. Nos sentamos, analizamos necesidades, qué necesitamos detectar, qué necesitamos que el producto haga, establecemos los requisitos, estudiamos el estudio del arte, qué tecnologías ya existen que nosotros podamos aplicar, seleccionamos aquellas arquitecturas inicialmente de inteligencia artificial que más prometedoras que creamos que vayan a devolvernos mejores resultados, construimos un dataset de entrenamiento para entrenar esas arquitecturas, las entrenamos y validamos los resultados. Una vez escogemos esas tecnologías que mejores resultados nos han devuelto, pues los integramos en un demostrador para que sea fácilmente usable por cualquiera, ¿vale? Ya sea el Departamento de Cartografía y Catastro de Seresco o por otros terceros. Como os dije, el proyecto empieza en noviembre, empieza en noviembre de 2022, acaba justamente este mes. Entonces, los resultados que os voy a mostrar son provisionales, son muy prometedores, creemos que son muy buenos. Os enseñaré más o menos todo lo que tenemos hasta ahora. ¿Vale? Voy a ir un paso a paso. Se hizo especial hincapié en que desarrollábamos el cómo, ejecutábamos y desarrollábamos los proyectos. Voy a hacer un paso a paso rápido. Espero no irme del tiempo en recorriendo las distintas etapas, ¿vale? Lo primero de todo fue sentarnos, ¿vale? Y establecer los requisitos de desarrollo. ¿Qué queremos que haga? ¿Cómo queremos que se haga? ¿Vale? Entonces, imprescindible, detección de cambios relevantes en imágenes aéreas y satelitales. Importante lo de recalcar aéreas y satelitales, no tienen absolutamente nada que ver, todos lo sabemos, en cuanto a resolución, en cuanto a calidad de imagen, en cuanto a otros factores de ortorrectificación. ¿Vale? Necesitamos también que ese producto final ignore los cambios no relevantes, los no relevantes desde el punto de vista de la perspectiva de negocio de Seresco. ¿Vale? Que sea robusto y escalable, que tenga un alto grado de generalización. ¿Qué quiere decir esto? Que detecte muchos cambios para todos aquellos supuestos, heterogeneidad de supuestos que pueden aparecer. ¿Vale? Diferentes zonas geográficas, diferentes resoluciones, diferentes condiciones de luminosidad y que tenga un amplio alcance geográfico y un amplio espectro de detección de cambios. Está diseñado el producto inicialmente para que detecte cambios de aparición, desaparición y modificación en 5 grandes clases, edificaciones de todo tipo, explanadas, naves industriales, red viaria, piscinas, ¿vale? Y infraestructura de transporte. En el análisis funcional nosotros definimos qué, cómo, para qué y bajo qué escenarios básicamente íbamos a utilizar este escenario, ¿vale? Y con el objetivo de actualizar solo esos cambios que nos detecta, centrar los trabajos de actualización de esos cambios en esas máscaras que nos detecta la herramienta en contraposición de barrer manualmente la extensión completa de las ortoimágenes. Establecimos una arquitectura, ¿vale? Aquí tenemos, está compuesta por esas tres capas. La capa de datos donde nosotros almacenamos ortoimágenes para el entrenamiento, máscaras de entrenamiento, una capa intermedia que con el módulo de detección de cambios y con toda aquella lógica de negocio necesaria y la capa de presentación, compuesta por este último demostrador final, también desarrollado por Seresco, en el que el usuario final va a poder seleccionar dos imágenes o completas una parte de ellas y ejecutar una inferencia, ¿vale? Para detectar cambios entre pares de imágenes. Este producto MapStorm, ¿se ve? Sí. Este producto MapStorm también está desarrollado por Seresco y también está desarrollado con código libre. Vale, una pincelada aquí, aunque estemos casi ya hartos de ver la inteligencia artificial todos los días en la televisión, concretamente nosotros creemos que en esta temática específica de la detección de cambios estamos todavía muy lejos de conseguir productos con garantías, ¿vale? En ello estamos. Las técnicas estas de detección de cambios con pares de imágenes son, creemos, un poco más complejas que lo que ya hay de técnicas de segmentación, porque tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con un par de imágenes que pueden haber sido tomadas en distintos espacios, con distintos sensores, con distinta resolución. Entonces, es un reto importante. Vale, nosotros, pues como ya os hice antes una pequeña introducción, seleccionamos estas tecnologías como aquellas tecnologías que podían ser más prometedoras y nos las descargamos, las estudiamos, ¿vale? Y después estas tecnologías serían las que serían entrenadas. Siamnest2Net, que Ana nos ha hablado de una variante antes, SarasNet, MetaChanger, FC-SIAM, que la hemos utilizado para las imágenes satelitales, ¿vale? Aquí esto no es importante y no me quiero extender mucho. Como primer entorno de pruebas, tiramos con nuestros ordenadores personales portátiles hasta que nos aseguramos de qué metodologías tendríamos que utilizar y vamos a tener que utilizar y después utilizamos, esto fue lo único que pagamos, utilizamos una máquina en la nube especialmente diseñada para el entrenamiento de redes neuronales convolucionales. ¿Por qué? Porque nos permitía ajustar la capacidad computacional. No sabíamos muy bien cuánto disco íbamos a necesitar y vamos a necesitar una GPU potente porque para entrenar estos modelos es necesario, entonces nos pareció lo más flexible. Y también es importante que el producto final desarrollado va a estar alojado en esta máquina que contratamos y ahí es donde van a tener que acceder el usuario final para poder ejecutar la inferencia, la detección de cambios. Aquí una pincelada de toda la tecnología que nosotros utilizamos. Utilizamos QGIS, no sé si esto me da para una camiseta, pero bueno, utilizamos QGIS, utilizamos PostGIS, utilizamos HIT, la mayoría de los modelos de inteligencia artificial estaban construidos en PyTorch, y bueno, esto es lo que hemos utilizado. Vale, nosotros, a Seresco, al Departamento de Cartografía y Catastro, le interesa, desde su perspectiva de negocio, para él es interesante detectar cambios en clases muy concretas, ¿vale? Nos dedicamos a actualizar cartografía, o sea, actualizar registro, ya sabéis, de casas, carreteras, edificaciones de todo tipo, infraestructuras, piscinas, ¿vale? Entonces, necesitamos que los modelos de inteligencia artificial detecten cambios en esos objetos geográficos, ¿vale? Nosotros hicimos un estudio de todo lo que había de libre descarga y nos dimos cuenta de que nada del etiquetado que ya existía, de los ejemplos de cambio que existían para libre descarga, nos valía para nuestra casuística. Entonces, tuvimos que tomar la decisión de gastar una ingente cantidad de recursos en construir un dataset de entrenamiento propio, ¿vale? Y bueno, la verdad que esto fue lo más pesado del trabajo. Aprovechamos los recursos del departamento y lo construimos. Y bueno, este primer dataset de entrenamiento está construido por imágenes RGB de un amplio espectro de localizaciones geográficas y a través, utilizando QGIS y utilizando imágenes del Plan Nacional, del PNOA, construimos cerca de 36.000 etiquetas de cambio en edificaciones, red viaria, piscinas, para entrenar los modelos, ¿vale? Con las imágenes satelitales nos pasó lo mismo. No hay datasets de libre descarga para entrenar los modelos para nuestra casuística, ¿vale? Entonces tuvimos que buscarnos un poco la vida. Aquí nos descargamos imágenes Sentinel de 10 metros de resolución y como nosotros queremos detectar cambios en objetos geográficos tan pequeños, en muchos casos como una edificación, los 10 metros de resolución no nos valían. Entonces le dimos aquí una vuelta de tuerca y utilizando técnicas también de inteligencia artificial de superresolución, mejoramos la calidad de esas imágenes Sentinel de 10 metros y ahora ya sí las podíamos utilizar para entrenar los modelos, ¿vale? Hicimos un upsampling de 8x. ¿Eso qué significa? Que donde teníamos 100 píxeles pasamos a tener 800 y con esa resolución ya sí podíamos detectar cambios en objetos geográficos como casas, ¿vale? Bueno, aquí es muy importante a la hora de construir el dataset que realmente todo lo que estemos etiquetando como cambio esté verdaderamente bien etiquetado y no mete ruido al entrenamiento de los modelos. Entonces, aquí también con software, con Python y con ETLs, hicimos unos procesos de control de calidad de todo el etiquetado y de toda la construcción del dataset para no introducir ruido y obtener unos buenos resultados de entrenamiento. Aquí hablo un poco de todas las transformaciones que llevamos a cabo para la construcción del dataset. Construimos pirámides para mejorar el rendimiento, hicimos compresiones de todo tipo, recortamos las imágenes de todas las formas posibles para generar un amplio espectro de cambios. Y aquí hablo un poco de todas las transformaciones que les hicimos a las imágenes satelitales, ¿vale? Aprovechando el carácter multiespectral de estas imágenes, pues también construimos las típicas capas que todos conocéis de índices de diferencia normalizada, de vegetación, de construcción y de agua, y también las introducimos al entrenamiento de los modelos. Y esto la verdad que nos aportó muchísimo valor, muchísimo valor. Estas métricas de validación casi las ha explicado antes Ana, pero bueno, estas métricas nos permiten medir la eficiencia teórica de los modelos que nosotros estamos entrenando. A través de estas métricas nosotros vamos a medir esa eficiencia, cuánto de bien detectan los cambios para finalmente poder escoger un modelo. Vale, bueno, son las mismas, exactitud, precisión, sensibilidad y el F1 score. Nosotros utilizamos mucho el F1 score porque es un promedio de la precisión y el recal y es súper representativo. ¿Cómo se hace? Por introducir un poco más, por bajarlo un poco a vocabulario más entendible, ¿cómo nosotros somos capaces de determinar cuánto de bien lo hacen los modelos? Pues comparando lo que nosotros llamamos el ground truth, que es la verdad, es el etiquetado de cambio, con la predicción del resultado de detección de cambios, ¿vale? Con esa comparación sacamos el número de verdaderos positivos, falsos negativos, falsos positivos, y a través de estos verdaderos positivos, falsos positivos, calculamos esas métricas. Las técnicas de inteligencia artificial que mejores resultados tengan en estas métricas, pues son las que mejores y son las que posteriormente utilizaremos. Vale, pues bueno, ahora ya después de haber construido todo el dataset de entrenamiento, haber escogido las técnicas de inteligencia artificial que creemos que eran más prometedoras, pues llegaba el momento de entrenar los modelos. Antes de entrenar los modelos hay que preparar los datasets, se cortan en las anotaciones, las pasamos a raster, recortamos las imágenes, separamos los cortes, los barajamos, balanceamos, ¿vale? Y entrenamos los modelos. Aquí tenéis nada, un pequeño pantallazo de unos parámetros de entrenamiento, y esta es realmente los recortes que entran a la fase de entrenamiento de estas redes neuronales. Son así, un recorte de antes, un recorte de después y la etiqueta con el cambio. Aquí veis esta construcción que en el before, que en el 2017 no estaba, y en el 2020 sí. Vale, a cada época de entrenamiento generamos un archivo de pesos y un log con las métricas de validación para posteriormente poder evaluar los modelos. Una vez entrenados los modelos, hacemos la comparativa. Aquí tenéis un pequeño gráfico de precisión Recal F1 Score y en el que nosotros comparamos esos modelos. En esta fase también jugamos un poco con los hiperparámetros, ¿vale? Modificamos un poco sus valores para todavía obtener mejores resultados. Estos hiperparámetros, el learning rate, el número de épocas, las funciones de validación y pérdida, que nosotros también utilizamos una de las funciones de activación, la RELU, que mencionó antes Ana. Y bueno, como os he dicho, estamos ahora acabando el proyecto. Estos son resultados un poco provisionales, pero los modelos seleccionados han alcanzado hasta ahora una precisión cercana al 90% y un valor de F1 score del 80% en la fase de test, o sea, utilizando imágenes que no habían sido utilizadas en el entrenamiento. Aquí tenéis un par de ejemplos en el que, bueno, se ve un poquitito, no sé si se aprecia, pero se ve un poco pequeño. Aquí tenéis la imagen de antes, la imagen del después, el etiquetado con lo que debería detectar y lo que detecta, ¿vale? Aquí tenemos unos cachitos de casa que antes no estaban y los está detectando. También nos está detectando aquí un pequeño falso positivo, pero bueno, siempre están balanceados estos modelos para que te detecten un poco a mayores, ¿vale? Este ejemplo es muy claro porque aquí se ve súper bien la casa, ¿vale? Esta es la etiqueta, la etiqueta de cambio y la predicción, lo que tiene que detectar, y aquí vemos un ejemplo en el que no hay ningún tipo de cambio y es muy importante, no nos genera ningún tipo de ruido, ¿vale? Una vez nosotros entrenamos los modelos, ya los hemos escogido los que mejores resultados nos devuelven, los encapsulamos, concretamente los dockerizamos y los integramos en el demostrador final. En este demostrador final, que ya antes os adelanté, que está también desarrollado por Seresco con código libre, es un demostrador que tiene funciones de edición vectorial y es capaz de leer múltiples formatos vectoriales de múltiples fuentes. Tiene una serie de funcionalidades y ahora pues tiene una más. Ahora tiene la funcionalidad de detectar cambios. Desde aquí el usuario es capaz de seleccionar dos imágenes, o la extensión completa de sus imágenes o una fracción, dibujando un bounding box y bueno, efectuar una detección de cambios. Aquí lo mismo, se ve un poco pequeño, pero si os fijáis en esta nave industrial, que es esta, tenemos esta herramienta de swipe en la que aquí vemos el before, la imagen de antes y la imagen del después, y podéis ver cómo el producto está detectando esta máscara de cambios en esta nave industrial que antes no estaba construida. Vale. Bueno, por último, ahora estamos con tareas de difusión, aquí estamos dándole un poco de difusión a esto y estamos también diseñando un poco la estrategia de explotación, también con los pies en el suelo. Sabemos que esto se puede mejorar muchísimo, podemos seguir entrenando los modelos, podemos seguir construyendo todavía datasets mucho más representativos, con mucho más alcance geográfico. Para muchos más objetos geográficos, y esto no va a parar aquí. Nosotros creemos que ya hemos obtenido unos muy buenos resultados, pero el objetivo es con el tiempo seguir mejorándolo y seguir mejorando la solución. Unos pequeños resumen, nada, lo que ya os he dicho. Tiene un alto grado de generalización, hasta ahora ha demostrado tener un alto grado de generalización y un amplio espectro de detección de cambios en aparición y desaparición y modificación de una gran variedad de objetos geográficos. Y esto es muy importante. Lo último que os pongo aquí, que es lo que siempre nos pide la gente a los desarrolladores, los resultados son alojados automáticamente en base de datos y pueden ser exportados a GeoJSON, Shape o cualquier otro formato, y la visualización, y también pueden ser visualizados a través de de un WMS de GeoServer. La integración web y en base de datos es automática y transparente para el usuario final, que es lo que siempre nos piden, que sea fácil de usar, sin enredos y que se puedan exportar los resultados. Y nada, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda...
Gracias, Adrián. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta por aquí? ¿No? ¿No hay preguntas?
Hola. Una pregunta. Todo el mundo entrenáis modelos de inteligencia artificial con datos y datasets. ¿Estos datasets de entrenamiento después los publicáis, los abrís?
En este caso, tengo mis dudas de que vayamos a poder publicar esos datasets de entrenamiento. Fue lo más gordo del proyecto, ¿vale? Mucho personal de seres involucrado en construir hasta 36.000 etiquetas de cambio, es una barbaridad. Llegamos a tener hasta 10 personas involucradas en un departamento, unos 5 meses, te diría. Es un trabajo gigantesco, tengo dudas de que eso vaya a poder salir a... Tengo dudas.
¿Alguna pregunta más?
Dos preguntas técnicas. La primera es la base de datos, porque dices que almacenan todo. Base de datos es ¿cuál? Son como tres. De pronto la segunda no la sepas, pero... solamente quería saber si tienes referencia de subir justamente los datos a la nube, porque los procesaron en la nube. Si tienen alguna restricción de privacidad por usar los datos de la institución cartográfica catastral, de procesar o de subir datos a la nube. Eso es algo un poco más internacional, no sé cómo sea la reglamentación española. Y la última es, entendería yo que la escala de actualización de la cartografía fue 50.000 o cuál fue la escala del final de la base de datos actualizada.
Voy a empezar atrás para adelante, ¿vale? La escala realmente no te la sé decir, ¿vale? Hacemos zoom hasta que podemos determinar cambios tan pequeños como una casa que mida 2x3 metros, ¿vale? Nosotros no utilizamos una escala para la construcción del dataset, no utilizamos una escala definida. Vale, la segunda lo siento, pero no te he entendido, no sé muy bien si puedes reformularme la pregunta. No tenemos ninguna, no hay ninguna restricción. Tú tus datos los puedes alojar perfectamente en la máquina de Azure que tú estás pagando, no hay ninguna filtración, no hay ningún tipo de restricción. No.
Sí, ningún tipo de restricción legal porque ustedes procesen datos en la nube. Uh-huh.
No hay ninguna. ¿Y la primera cuál era? Perdona.
Y la primera era la tecnología de la base.
Ah, sí, la base de datos es una base de datos Postgres con su extensión Postgres, que todos la conocemos, y nosotros ahí concretamente la utilizamos para tres cosas, ¿vale? Ahí almacenamos y construimos todo el dataset de entrenamiento, ¿vale? Todas las etiquetas de cambio están alojadas ahí para permitir concurrencia y para llevar un control de backups y de versiones y no perder ningún tipo de etiqueta y hacer el control de calidad, para almacenar referencias a las imágenes que van a ser utilizadas en el demostrador final y para almacenar los resultados de la inferencia, ¿vale? Una vez se ejecutan los cambios, a través de un log del timestamp se van almacenando en una única capa todos los resultados de detección de cambios, que a su vez esa capa está referenciada en un GeoServer y por eso puede ser consumida con un WMS.
Gracias.
Hola, buenos días, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta de cada cuánto tiene que estar el modelo para que vea los cambios, o sea, temporalmente. ¿Está por años, meses, si se cambia cuando en una imagen a otra, o con cada cuánto hicieron ustedes en la modelización? ¿Se me entiende?
No.
¿Cada cuánto has programado justamente, o se ha programado para que se vean los pequeños cambios en las diferencias entre una imagen a otra?
No hay ningún límite, quiero decir. Tú si escoges una imagen de 2018 con una del 2019 va a tener muy pocos cambios. Y el producto te va a devolver muy pocos cambios. Nosotros lo que hacemos es entrenar y escoger imágenes con un periodo más dilatado, porque ahí vamos a poder detectar muchos más cambios, vamos a entrenar los modelos con más cambios, vamos a poder evaluar mejor sus rendimientos, pero realmente no hay un límite, no lo hay. No sé si esto responde a tu pregunta. Vale.
Bueno, pues lo dejamos aquí, que ya estamos fuera de tiempo y ya pasamos a la siguiente comunicación.